Hola amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre junto a mi mejor amigo, mi compadre JM, quien les habla desde Noruega.
Hola Quique y hola a todos los que nos están escuchando. Si esta es tu primera vez que nos estás escuchando, te cuento cómo funciona nuestro podcast. Nosotros hablamos de rock y heavy metal, analizando un disco clásico como el que vamos a hablar hoy, o bien uno más recién lanzado por cada episodio. Lo más seguro son discos que tú has escuchado mil veces, seguramente como este, o bien tienes ganas de escuchar algún día. Nosotros hablaremos primero de la banda en cuestión y la historia detrás del disco, y luego entraremos al detalle de las canciones una por una. Al final del capítulo cerramos con nuestras conclusiones y opiniones finales, canciones favoritas, cuál sacaríamos, ahí estaremos en zona de riesgo, y al final entonces revelaremos qué disco analizaremos en nuestro próximo episodio.
Así es. Y aprovecho de recordarles, amigos, que si les gusta nuestro podcast, no se pueden olvidar de seguirnos tanto en Spotify o cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. Y así podrán saber cada vez que lancemos un nuevo episodio, la plataforma les va a avisar. Así que, además de eso, pueden dejarnos sus reviews o sus peticiones para que podamos revisar los discos favoritos en el futuro. Aprovecho de pasarles el dato de que nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram bajo el nombre @metaloscopio, donde haremos posts relacionados a lo que conversamos en este podcast o al disco que hemos analizado, y también podrás ser parte de la conversación de Metaloscopio.
Y así entonces, bueno, aprovechamos de darle gracias hasta por el momento a toda la gente que nos ha estado escuchando en Chile. Gracias a nuestro amigo, gracias papá, gracias mamá. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en México, que está creciendo la audiencia por ahí.
¡Grande México!
¡Viva México! Alemania, en Estados Unidos, en Guatemala, España y en República Dominicana. Muchas gracias a todos.
Hoy día nos toca analizar un disco que para mi gusto cambió la historia tanto de la banda como de la música. Se trata nada más y nada menos que del Black Album o el Metallica de la gran banda de thrash metal norteamericana Metallica. ¿Qué te parece, compadre?
Sí, weón, disco fenomenal, weón. Yo creo que nadie llama este disco, weón, a mí se me olvida, por lo menos, a mí personalmente se me olvida llamarle este el disco homónimo de Metallica, que se llama Metallica, es el Black Album. Así como salió sin querer queriendo y el nombre no oficial fue terminó siendo el nombre oficial. Y bien, como lo dice, este disco salió, compadre, bueno, en 1991, en pleno apogeo de un poco conectar lo que veníamos hablando, cuando salió Nirvana, saltaba la época de MTV, de todos los videos musicales, como gran promoción de la música más allá de la radio, y el rock y el metal empezaron a tomar las riendas, empezaron, como se dice en Chile, empezaron a tomar el timón y el poder de lo que se estaba escuchando en esos tiempos, compadre, y este disco es definitivamente uno de los más influenciados en esa fecha, y lo podemos decir también, se refleja en la cantidad de álbumes que han vendido y siguen vendiendo.
Así es. Bueno, el Black Album es el quinto álbum de Metallica. Este año cumple nada más y nada menos que 29 años. Esto quiere decir que cuando este disco salió nosotros teníamos 10 años. Era claramente el momento donde tanto tú como yo ya estábamos al menos adentrados en la música. Yo bastante ya llevaba unos 3 o 4 años escuchando música. Y este álbum Voy a ser súper honesto, yo no había escuchado a Metallica antes. Para mí este fue mi debut. Creo que había visto alguna vez el video de One, pero era muy, 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 muy niño y no le di mucha bola. De hecho, me causaba muchísima confusión que también había una canción que se llamaba One que era de YouTube. Entonces yo pensaba que era la misma canción. Y claro, tenía 10 años, no estoy haciendo un gran análisis, pero bueno, yo me acuerdo de eso, de que estaba
Pues
One y
esa es la mentalidad.
One de YouTube, que estaban al mismo momento, al mismo tiempo, y una era de una persona que le habían cortado los pies, y el otro era de unos caballos, de unos bueyes corriendo, yo qué sé, por una pradera, una cosa así. Y para mí era muy raro, pero claramente cuando salió el Black Album, fue mi primera como corte de cabeza, y yo dije, wow. Aquí hay un sonido mucho más potente que lo que venía escuchando. Recordemos que yo venía ya escuchando Queen, venía escuchando Guns N' Roses, pero claro, si bien este disco deja de ser trash, pasa que es bastante más fuerte o más potente lo que yo venía escuchando. Así que fue como el primer corte de cabeza que me llegó a esa edad. ¿Qué me puedes decir tú de tu historia con respecto al disco?
Bueno, para mí fue bastante similar también. Este para mí fue el disco con el que entré a escuchar a Metallica. Y en mi clase había un compañero que ya venía escuchando Metallica de antes. Y cuando empezamos a hablar de Metallica, ¡ah! ¡Metallica! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum, pum! Me pasó el álbum negro, el Unjustice for All, el Master of Puppets y el Ride the Lightning. Y el. No recuerdo si estuvo el Kill 'Em All en ese momento, pero por lo menos hasta el Ride me fui. Tuve todo el abanico. Hasta el Ride the Lightning, todo de una. Imagínate, weón. Bueno, y así empecé. Y de hecho, para mí, Metallica fue una de las primeras bandas que empecé, con las que empecé a escuchar música y con las que entré al género del rock. Así que es casi como gracias. Gracias, Metallica. Si alguna vez escuchas esto en español el día de no sé qué. Pero este, para mí, fue un disco que me marcó y me entró y me abrió todo. En cuanto a lo que tú estabas diciendo recién de One, no te quería interrumpir, compadre, pero ¿sabes qué? De hecho, no es tan tonto lo que tú dices, lo que decías, porque esto algo nada que ver. Pero hace unos años atrás vi una presentación de Chris Cornell en vivo en sus solos de tour
Ah, pero
acústico.
tiene
Espérate, espera, espera, espera,
esa versión es brutal.
déjame presentar. Porque él entonces estaba tocando y él esa es su versión acústica, entonces le gusta hablar más entre medio de los sets. Y él dice, bueno, aquí voy a tocar una canción que se llama One, porque me gusta mucho la canción One de U2 y me gusta mucho, así que quiero componerla, quiero tocarla en vivo para usted, así que voy a buscar la letra y me puse a googlear y voy a bajar la letra y realmente veo que la letra no me hace mucho sentido con la canción y realmente que la canción más popular cuando escribes One es Metallica. Y Chris Cornell agarró e hizo este mashup impresionante y toca con su guitarra acústica One de U2, pero la letra es la de Metallica, compadre. Y es una mezcla rarísima, porque de hecho me cuesta como cuando el coro es una cosa como media tragicómica, pero genial, 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 genial. Un poco entonces también. Tampoco entonces sin ir tan lejos. La influencia de lo que es Metallica, una de las bandas que más ha influenciado toda la escena del rock y del metal, que lamentablemente ha tenido sus críticas cuando salió este álbum para los fans que los venían siguiendo de toda la era más thrash. Y aquí hicieron un cambio más grande porque decidieron entrar a grabar con Bob Rock, que él venía produciendo discos de otro género que en ese momento era un poco no tan mezclable con lo que venía siendo Metallica. Bob Rock era productor, entre otros, de Bon Jovi, de Aerosmith, y ellos por lo menos dijeron que sí, porque él produjo, entre otros, el Dr. Feelgood de Motley Crue, que fue un disco bastante popular y bien movido. Y dijeron ya, y ellos mismos, porque no es porque a Metallica se lo impusieron, es porque ellos mismos querían hacer un disco más, no sé si comercial era la palabra que tenían en sus mentes, pero sí llegar a un público más amplio. Querían hacer una música un poco más sencilla, Mira acá qué interesante con respecto a lo que veníamos hablando en el episodio anterior con el Nevermind. Ellos querían hacer música más sencilla con respecto al Justice for All, que son puros temas largos, es como más prog, muchos solos de guitarra y temas complejos que la verdad le hacía como dificultad tocarlos en vivo. Dijeron, no, aquí queremos hacer temas más sencillos, más directo al grano, es power, es rock, para que lo pueda escuchar todo el mundo. Y
Sí,
exacto.
te interrumpo un segundo,
Dale, dale.
que quiero complementarte con algo que me parece que estás tocando un tema muy, muy, muy importante. Cuando eres músico, normalmente, y sobre todo cuando tocas una música como el heavy metal, normalmente te quieres comprobar a ti mismo y quieres comprobarle o mostrarle a tu audiencia de que eres bueno haciendo lo que estás haciendo. Y muchos caen en el ojalá tocar el solo más complicado y hacer los riffs más difíciles y las cosas más rápidas y yo qué sé, para comprobar de ti mismo y a tus fans que eres bueno. Pero lo que le pasó a Metallica y en las mismas palabras de Hetfield, decía, llegó un momento en donde la madurez musical nos golpeó como una puerta en la cara. Y nos dimos cuenta que realmente ya no queríamos seguir demostrándole nada a nadie, ya no habíamos demostrado nosotros mismos de que éramos capaces de grabar cosas complejas. Pero quisimos, en el Black Album, grabar algo un poquito más sencillo, algo que nos gustara grabar a nosotros, que lo pasáramos bien y que también pudiese apelar también a quizás un público un poquito más amplio y no tan un nicho como el que venían abarcando. Pero va más de la mano de una necesidad musical de Metallica de dejar de lado el tema solamente por un tema de ego. No sé si me entendís, pero al final del día es un tema de que los discos anteriores muchas veces iban de la mano del ego y era el ego el que componía y no tanto el corazón y las experiencias de cada uno. Y de hecho, si cuando ya entremos en el 1-1 de los análisis musicales de cada canción, nos vamos a dar cuenta de que acá hay bastantes historias que son bastante emotivas y bastante personales de James Hetfield. Entonces, tanto en el nivel compositivo como en el nivel lírico, tú te puedes dar cuenta que este álbum en particular es muy distinto al resto y ya se desapega del ego y se empieza a acercar más al yo desde una perspectiva más filosófica, perdón, psicológica. Así que es muy interesante el álbum desde una perspectiva de madurez y desde una perspectiva psicológica, así que es un muy interesante punto. Perdona que te haya interrumpido.
No, no, pero perfecto, sí, eso, estamos aquí para complementarnos. Exactamente, yo estoy súper de acuerdo porque, la verdad, dándole mucha vuelta, Metallica en algún momento, por como ellos son, como son de inquietos, pensando un poco, especialmente más en Lars en este momento, esa maduración musical les iba a llegar en algún momento sí o sí. Hubiera sido en este álbum, hubiera sido en el próximo. Este tema de madurez musical, de cambiar un poco la fórmula estática que ya tenían, de que grababan pista por pista, toda la música la compone solamente James y Lars, y los otros son de restos. Cuando a ti te toca, tú haces lo tuyo. Claro, pudieran haber hecho a lo mejor un álbum más al estilo, porque todo el mundo obviamente siempre va a admirar el Red Lightning y el Master of Puppets. Hubieran sacado un poco otro disco, a lo mejor como la Justice for All, que también es un tremendo disco, pero eso, no podían llegar mucho más lejos. No, tampoco también con el tema de un poco Justice for Jason, porque por fin recordemos ya entonces el segundo álbum donde Jason Newsted ella está con un poco más sólido como bajista. Él había recién llegado tomando tomando el timón en la parte del bajo después de la trágica muerte de Cliff Burton. Y entró con la banda, empezó a tocar en vivo, después grabaron el Unjustice for All. Y por motivos técnicos, según James, y al final Lars le bajó todo el volumen y le sacaron todo el bajo al disco. Pero ¿sabes qué? Por ahí leí que la razón de James, la razón musical de por qué el bajo de Jason lo bajaron un poco, era porque chocaba con la música. Porque el bajo de James es muy, sigue la nota, sigue el riff nomás. Mientras que Cliff Burton, él tocaba con un bajo más holístico, más completo, más variado en las notas, mucho más completo, porque obviamente si nunca se va a negar la capacidad musical de Cliff Burton, que él, como le dicen, él estaba en otro planeta. Pero Justin era, Justin, perdón, Jason sí tocaba más, un poco más, eso, seguía las notas. Y cuando le agregaba mucho bajo, entonces las vocales de James como que vertían un poco de fuerza y se quedaban más atrás. Así que si alguien hay que elegir, el jefe entonces mandó a James atrás, a Jason atrás. Así que aquí un poco, este es el, como que yo veo, este fue el, mucha gente habla de Injustice for Jason. Y para mí este es el disco donde se le hace justicia a Jason Newsted. Cuando Bob Rock, después de por lo menos 3 meses de los 9 en que estuvieron trabajando, 3 meses en que estuvo trabajando y tratando de cambiarle la mentalidad a estos tercos de que hay que hacer algo distinto. Y entre eso, entonces al final también logró, entre una de las cosas, entre más de las cosas que logró, logró entonces que se abrieran de que el bajo tiene que estar, que tiene que tomar protagonismo, no solamente por él como miembro musical, sino también por la música también, pues, porque esté todo más, más completo.
Sí, y de hecho, ¿cómo será el nivel de perfeccionismo y de terquedad, como decías tú hace un par de segundos atrás? Que al final, más encima, un poco como haciendo eco con lo que yo estaba diciendo hace un par de minutos atrás también, con respecto a hacerlo un poco más simple, este fue un disco que llevó a un nivel de obsesión a todos los músicos, que le significó el divorcio a Ulrich, a Hammett y a Newsted de sus respectivas esposas durante la grabación del álbum, porque los tipos pasaban más tiempo en el estudio, más tiempo grabando que cualquier otra cosa. Y James no se divorció porque James ni siquiera estaba casado en la época.
Sí. James se casó después de este álbum. Te interrumpo, te cuento algo, porque hay un algo muy divertido. ¿Sabes cuál era uno de los nombres tentativos de este disco? Married to Metal.
No tengo idea.
Casado al metal. Precisamente
como no le pusieron ese disco.
Precisamente por esta como talla interna, este chiste interno que tenían entre ellos, que se estaban divorciando y estaban todo el día en el estudio. El disco estuvo a punto de llamarse, o sea, lo decían entre ellos así como de broma, y me imagino que varios días se quedó así: Married to Metal. Ese era el posible nombre del disco.
Bueno, pero tanta perfección, tanto perfeccionismo, a la banda le rindió frutos positivos. El álbum, no olvidemos que debutó en el número 1 en más de 10 países. Es el álbum hasta el momento, el álbum más vendido de Metallica. En la primera semana vendió 500,000 de copias, certificado 16 veces platino en todo el mundo. Y en diciembre de 2019, hace exactamente un mes atrás, cumplió nada más y nada menos que 550 semanas en la lista del top 200 de álbumes más vendidos de Billboard. Y obviamente sigue sumando. Al 7 de enero del 2020 estaba en la posición 147 de la lista de los 200, álbumes más vendidos de los 200.
200, todos 200,
así que del top 200. Mm. Así que claramente le quedan todavía unos cuantos añitos más antes de salir del top 200. Y nada, al final del día estamos frente a un tremendo disco, estamos frente a un disco muy importante para la historia del rock y para la historia de la banda, como le dije hace un rato atrás. Pero te tengo que hacer una pregunta, y acá quiero que me contestes de todo corazón, ¿eh?
Dale.
¿Sería lo mismo este disco sin Enter Sandman? Toma, te la dejo.
O sea, aquí venía pensando un poco eso, ¿cómo sería este disco si le sacamos no solo Enter Sandman, si le sacamos todos los singles? Sácale esas dos shows.
Sácale
The Unforgiven y Nothing Else Matters. Quédate con lo que no fue el lado A. ¿Hasta dónde llegamos?
¿Sería algún disco más? Probablemente quizás sería un desastre de disco. Pero claro, el disco ya tiene esas canciones. Pero para mí Enter Sandman, que parte y que fue la canción icónica y la que todo el mundo ha escuchado en la vida, hasta mi papá conoce a Enter Sandman, que es un jazzista acérrimo que tiene 84 años y hasta él sabe qué es lo que es Enter Sandman, creo. Pero ¿sabes? Como dato curioso, todos los singles, salvo Sad But True, no tienen un final. La canción termina en fade out.
Ajá.
La canción se va como bajando el volumen, bajando el volumen. Todo el resto de las canciones tiene final. Y Metallica es muy buena así, componiendo finales, pero Bob Rock le bajó el volumen a todos los singles, menos a Sad But True, que termina en seco, digamos.
Mira, eso sí no.
Pero estuve dándole vuelta y dije, pucha, qué lata. Enter Sandman no tiene final. Después dije, bueno, a ver, Sad But True, no, sí tiene final. Y después la que sigue de los singles fue The Forgiven. Va, qué raro, tampoco tiene final. También se va a Fade Out. Y a ver, Whatever I'm Wrong. No, Whatever I'm Wrong, obviamente tiene final. Y lo escucho y no, tampoco tiene final. Y después dije, bueno, Nothing Else Matters tiene final, yo me acuerdo. Y la escucho y no, tampoco tiene final.
Mira,
y se va a negro.
Fade Out, sí.
Así que súper super locura. Dentro de las cosas que me imagino que tiene que tener algo de la mano de Bob Rock. Porque en las canciones anteriores solamente Orion y dos o tres más de los cuatro discos anteriores se van a Fade Out. Y en este disco incorporaron el tema del Fade Out como un recurso bastante peculiar. Pero sí.
Sí, interesante.
Estoy de acuerdo contigo. Tiene grandes singles. Cada uno puede tener su propia opinión al respecto, pero para mi gusto, si tú me preguntas a mí la misma pregunta que te hice yo a ti, si le sacas Enter Sandman, yo creo que este disco no habría sido lo que soy.
Se queda cojo.
Habría perdido hasta un 50% de lo que es el disco. Y es más, si cuando entremos a analizar Enter Sandman, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera dictó bastante las líneas narrativas, líricas y compositivas de lo que es el resto del álbum. Es, lo vamos a decir después, pero es la primera canción sí, que se grabó, pero la última que se terminó, digamos. Así que, para mi gusto, Enter Sandman cumple un rol más allá de lo que la gente realmente se cuestiona, digamos. Pero bueno, antes de pasar al 1-1, creo que deberíamos analizar un poco la portada del álbum.
Es negra.
Que bueno, es negra.
Es negra.
Y de hecho ha sufrido un par de modificaciones. Porque partió siendo muy, muy negra y había solamente un cambio a tonalidad de gris muy, 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 muy difuso al Metallica en una de las esquinas. Y la serpiente cascabel que viene de la bandera de Gadsden, que es el título que tiene la bandera de Gadsden, que es una bandera amarilla con una serpiente cascabel. Y abajo viene con Don't Tread on Me,
Don't
que es exactamente el título de la sexta canción del álbum, Don't Tread on Me. Así que es un típico hito republicano. Todos sabemos, uy, bueno, y si tú no lo sabes, que nos estás escuchando, James Hetfield es un miembro de la National Rifle Association, de la NRA, y un confeso partidario del Partido Republicano, el Partido de Derecha de Estados Unidos. Así que acá hay una clara reseña a eso. Y no tengo idea de dónde habrá venido el que haya sido negro. Creo que tenía que ver con un disco de una banda que habían censurado completamente y le habían puesto una faja negra, pero es algo que leí ahí como un rumor. No sé si tú sabes algo más al respecto.
No, yo por lo menos fue presentación del artista simplemente, y ya habían otros discos en el mundo del rock y metal, como Quiet Riot, por ejemplo, que ya habían sacado un disco que era con carátula completamente negra y les parecía bien y salió. O sea, es que es interesante como una segunda lectura de la cascabel que está en el disco. Son tres vueltas que parecen un 6 cada una. Así que si tú la miras, tú la puedes ver
no
como 6-6-6.
No se me había ocurrido jamás.
Yes. Mira. ¿Ah? El dato interesante de Metaloscopio. Aquí te lo traemos.
Sí.
Bueno.
Muy bien.
Y acá un poco de la relación entre... Algo interesante, entonces, bueno, hay muchos cambios que está pasando acá, que marcaron, fue un pilar fundamental en lo que es el resto de la ruta, de lo que ha pasado Metallica en el resto de sus años. Acá entonces Bob Rock fue la persona de haber sido el primero que lo había llamado el quinto miembro. Pero no fue una persona que se ganó el respeto de ellos al principio les tomó su tiempo.
De hecho, se odiaban al principio.
Sí, era odioso. Ahí, para los que nos están escuchando, les recomiendo que se busquen en YouTube. Hay un video que se llama A Year and a Half in the Life of Metallica, que es todo un documental que refleja todo el proceso de grabación de todo este álbum. Y también se consigue hay una serie que se llama Classic Albums Metallica, y ahí también hay unas entrevistas más en detalle a los miembros y otra gente que estuvo involucrada en la grabación del álbum. Y entonces para nosotros es material súper importante para conversarlo con ustedes. Y entonces Bob Rock, en uno de sus primeros acercamientos a la banda, les dijo: yo a ustedes los fui a ver en vivo, y ustedes son súper potentes, y ustedes no representan en sus discos lo que ustedes tocan en vivo. Y fue como, ¡oh! Como que a Lars ahí como que le empezaron a picar todo así. ¿Cómo te atreves a decir eso? Un poco tratando de desafiarlos para generar atención y para tratar de trabajar con ellos. Al final él siempre fue ignorado, por lo menos los tres primeros meses. Pero al final, después de todo esto mismo, como todas estas tensiones, al final él sí logró domarlos, weón. Y ahí, cuando veo cómo va cambiando las relaciones, compadre, se me ocurre. Yo sé que tú no has visto, tú no ves South Park, pero todos los que nos están escuchando y ven South Park, si has visto el episodio en que llega el domador de perros y agarra a Cartman, me van a entender. Y es exactamente esa misma escena. Llega Bob Rock y lo niegan, y al final Lars Ulrich y un poco James Hetfield, que es como este Cartman rebelde que nadie los va a domar, los agarró Bob Rock y hacen todo lo que el compadre les diga. Y después sale ahora, y después ve a Lars Ulrich hablando de todo su orgullo, lo que es el Black Album, y él no era así al principio. Fue Bob Rock que los cambió, y él se lo hizo de una manera muy muy inteligente, con una paciencia de santo, y lograron entonces sacar este álbum adelante, porque les costó un montón. Y al final, bueno, de nuevo, el resultado y los resultados hablan por sí mismos.
Sí, hablando de costo, este álbum costó más de $1,000,000 de la época. Tanto grabar como, bueno, en su totalidad, digamos, grabar, postproducción, mezcla y también lo que es la promoción del álbum. Así que si lo llevásemos a después de 30 años prácticamente, a cifras de hoy día estaríamos hablando de varios millones de dólares. Tremendo, tremendo, tremendo disco, carísimo. Pero yo creo que.
¿De dónde sale toda esta plata, weón? O sea, esa parte yo nunca la voy a entender, weón.
Yo creo que la banda ya venía con cierto éxito y con cierta.
Sí, claramente. Sí, tenía la plata.
Pero yo creo que pero yo creo que fue para ellos fue un o sea, se tuvieron que meter la mano al bolsillo firme. Imagínate que también tienen que ellos vivir durante el casi año que estuvieron grabando, todos los miembros de la banda, pagar sueldos a los mezcladores, a Bob Rock, pagar el estudio y todas esas cosas. Así que $1,000,000 de aquella época le significó meterse la mano al bolsillo profundamente.
Bueno, por eso son las inversiones que ellos ya teníamos más o menos claro estas fechas, porque si vamos un poco ya adelantando un poco ya, haciendo como fast forward en todo esto, cuando se lanzó el disco, días antes del lanzamiento hicieron un lanzamiento oficial en el Madison Square Garden de Nueva York. Y se llenó el Madison Square Garden, que es un estadio donde generalmente se, no sé, me imagino, la verdad no tengo números, pero me imagino que entra por lo menos unas 30, 50 mil personas fácil. Se ocupa generalmente para partidos de hockey, de básquetbol y conciertos relativamente bastante grandes en lo que es Manhattan. Y eso fue divertido, ellos llenaron el Madison Square Garden sin antes ellos haber tocado ahí. Nunca habían tocado ahí, nunca habían tenido tanto público para llegar ahí, así que como que la esperanza y la gente esperando este disco se estaba creando algo grande. Y sí, pues interesante. Pocos días después entonces salió el disco y obviamente fue la explosión y sabemos entonces cómo va el resto de la historia.
Tal cual. Bueno, la verdad es que si uno después empieza a ser más fast forward, digamos, después ya de bastante agua, habiendo pasado bastante agua de bajo el puente, tuvieron que pasar muchos años antes de que Metallica volviese a grabar un álbum, y de ahí grabaron el Load. Y eso habla, todos sabemos el resultado de lo que fue el Load, el Reload, el Saint Anger, etc. El cambio que logró Bob Rock en la banda fue positivo
hasta cierto punto.
Hasta este álbum.
Claro.
Hasta cierto punto. Y después llegó a ser tan fuerte el cambio de una banda de thrash metal a un sonido no thrash metal. Incluso en algún minuto ya se podría decir que ya incluso solamente roza con lo que es el rock. Y en muchas otras partes ya era casi country. Y ya vamos a hablar más adelante en este mismo disco, que hay algunas reseñas ya al country en este disco, en el Black Album. Así que nada, este álbum fue un punto pivotal en la historia de la banda, musical, personal, históricamente hablando, pero también, como decía yo anteriormente, en lo que es la música en general. Pero para Metallica fue es tanto, para mi gusto, tanto maldición como bendición. No sé qué opináis tú al respecto.
Sí, exacto. Fue una espada de doble filo. Que abrió cortinas, pero le venían cayendo por encima también por otro lado, ¿no? Este es un disco que es de polos opuestos. Que tiene mucho amor y también tiene muchos odios. Para mí, personalmente, como lo decía al principio, este fue un álbum que a mí me... Este es el álbum que me abrió a Metallica. Que lo he escuchado miles de veces y me encanta. Pero la verdad, en el día a día, no es el álbum al que yo voy cuando quiero escuchar. No es el primer álbum que yo voy cuando quiero escuchar a Metallica. Yo me voy más atrás. Yo me voy al Ride Lightning, me voy al Master of Puppets.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo me voy a los primeros cuatro álbumes.
Oye, Quique, ¿cuál es tu impresión de lo que... de cuál es el impacto de Metallica en Latinoamérica?
En Chile Metallica es muy fuerte. En México hay una trastocación mental que supera los límites de la imaginación humana. En México están locos por Metallica. De hecho, me acuerdo perfecto haber en tu casa visto un DVD de que se llama...
Orgullo, Pasión y Gloria.
Eso, Orgullo, Pasión y Gloria. Y ahí uno se da cuenta que cuando estos tipos tocan en Ciudad de México hay una conexión especial.
El Vince and Perk también, que salió justo poco después del disco negro. O sea, hay una relación también de que ya muchos años. De hecho, mira, en México, compadre, tiene certificación de oro con más de 100.000 discos. En Argentina tiene 5 veces platinum con más de 300.000 copias. Así que sin ir tan lejos, en Argentina pegó mucho más fuerte que todo el resto de Latinoamérica.
Y no me cabe la menor duda. De hecho, si nos vamos a la banda de nuestro queridísimo amigo Dave Mustaine, Megadeth también es una de las bandas ícono en Argentina para los argentinos.
Aguante Megadeth.
Aguante Megadeth y los argentinos se vuelven locos con Megadeth también. Cuando han tocado en Chile también hay un fervor y el chileno también es muy de andar con poleras de Metallica y todo eso. Como dato curioso, estaba pensando en cosas, yo creo que he gastado mucha más plata en mi vida en discos de Metallica que casi que te podría decir que cualquier otra banda. Yo tengo todavía en Chile, pero no, acá en Alemania no tengo nada, pero en Chile tengo la colección completa hasta el Death Magnetic.
Ah, ya. Entonces, cuando nos veamos de nuevo, te va a pasar el Hardwired to Self-Destruct, porque eso tengo dos copias.
Ese es el único que yo tengo acá en Alemania. Me llegó porque compré la entrada, te llegaba el álbum de como parte de la entrada, digamos. Y con Megadeth, me pasa que me gasté mucha más plata en poleras de Megadeth.
¿En camiseta?
Tengo todos los discos. Claro, exactamente, camiseta, para que nos entiendan todos nuestros amigos en México, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, etc. Me gasté más lana, como dicen los mexicanos, en camisetas de Megadeth que en disco, a pesar de que tengo toda la discografía, pero yo nunca he tenido en mi vida una camiseta de
Metallica.
De Metallica. La única que tengo que parece de Metallica es una que dice Mustaine, y sale el fondo del Kill 'Em All y dice Mustaine wrote them all.
Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Ya, bueno. Oye, compadre, ¿te parece así? Entonces vamos ahora cerrando acá esta primera parte, nos damos la primera pausa y entonces ya, porque ya no aguanto más, vamos a empezar a hablar entonces de las canciones.
Yo también, estoy como novio en primera noche, no me aguanto más.
Listo.
Nos vamos.
Vamos.